Génesis capítulo 44. Génesis capítulo 44. Ya hemos invertido mucho tiempo en el libro de Génesis, pero vale la pena. Génesis es el fundamento de todas las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y creo que veremos otro ejemplo de esto en el capítulo de hoy. Versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones. ¿Cuánto pueden llevar? Y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. La noche anterior todos estaban comiendo y bebiendo juntos en la casa de José. José, que parecía un hombre bien duro y áspero con ellos al principio, más tarde parecía un tipo generoso y bondadoso. Pero el Espíritu Santo de Dios, por medio de José, tenía que infligir una prueba más, un golpe más del amor duro. 2. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. El mayordomo sabio no hace preguntas. Sabe que José siempre tiene un plan. Siempre llevaba a cabo algo bueno, aun cuando parecía algo engañoso. Tenía toda confianza en su jefe. 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. A lo mejor estaban cansados, tomaron vino, comieron carne asada en grandes cantidades, en medio de un hambre global. Pero todo salió bien. Simeón estaba libre, estaban regresando con Benjamín, lo que era lo más importante para Jacob. Y Jacob seguramente estaba preocupado, esperando todos allá en Canaán. 4. Y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se había alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Es un truco horrible. Pero José, orando por la salvación de sus hermanos, tiene Dios a su lado. Será una sorpresa espantosa que nadie esperaba. Y como Salomón dijo en Proverbios 17:13, el que da mal por bien no apartará el mal de su casa. 5. Vino y dijo a ellos: ¿no es esta en la que bebe mi señor? ¿Y por qué? ¿Y porque la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hiciste? José no practicaba la adivinación como hechiceros. José era profeta de Dios. Pero hablando así, da la impresión de que se robaron algo no solamente de gran valor, sino de gran importancia espiritual, algo que sería notado inmediatamente, que no era cosa pequeña, sino que se buscarían en todo el reino hasta encontrar ese objeto. Y es posible que viviendo entre los paganos, los hermanos de José empezaron a creer y temer estas cosas de brujos y hechiceros, y José tenía que curarlos de esto también, porque no era nada agradable en los ojos de Dios. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Es algo terrible en los ojos de Dios, y José estaba enseñando ellos sobre esto también. Versículo 6. Cuando él lo alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal haga tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata y oro? La acusación parecía completamente irrazonable a todos los hermanos. Hasta este momento era un día perfecto. Todos estaban regresando gozosos y no querían problemas. Estaban seguros de que nadie se metía con cosas importantes de la casa del gobernador. 9. Aquel de tus siervos en quien fuera hallado la copa, esos son los hermanos hablando, ¡que muera! Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Hablaban con mucha confianza. No sabemos exactamente de quién salió esa imprudencia. Tal vez Rubén, tratando de jugar el papel de primogénito, pero sería para él más sabio mantener la boca cerrada. Judá ahora era la autoridad de la familia y sería para siempre. 10. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Lo hizo más suave. Y ese mayordomo es muy suave, muy astuto, un buen actor. Dice: será mi siervo. Porque lejos de Egipto, él pudo hablar con toda autoridad como representante de José. Y sabe cómo usar esa autoridad. 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Querían mostrar su inocencia y continuar su viaje sin demora. Las bolsas estaban abiertas, pero el mayordomo, con otras guardias seguramente, querían inspeccionar una bolsa a la vez, sin confusión. Tenía que cavar abajo para ver qué tenía ahí dentro. Y esto estaba tomando tiempo. Y vieron que tenían su dinero otra vez, mostrando la generosidad de José. ¡Qué falta de gratitud sería, después de todo esto, si realmente robaron algo de la casa del gobernador! Y buscó desde el mayor, comenzando, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Es como su peor pesadilla. Todos sabían que Benjamín no pudo hacer algo semejante. Pero ahí estaba la evidencia. Delante de estos hombres poderosos del gobierno. 13. Entonces ellos rascaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿En dónde aprendieron esto de rascar sus vestidos para expresar su pavor tan intenso? Eso es lo que hizo Jacob su padre décadas atrás. Génesis 37, 31, recordando todos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica de la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo. Muchos días, eran años. Todo esto estaba regresando a sus memorias. Es que Dios tenía guerra con ellos por medio de sus conciencias. Pero algo interesante está pasando aquí. No todos tenían que regresar, solamente Benjamín. Los demás estaban libres. Eso dijo en versículo 10. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Simeón, por ejemplo, pudo decir, mira, ustedes vayan, arreglan esto allá. Yo he pasado mi tiempo en la cárcel y seguramente papá quiere verme. Yo, como libre que soy, voy a llevar uno de estos burros con comida para nuestras familias, ¿no? No, nada de esto. Todos estaban muy solemnes y unidos ahora. 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra, otra vez, cumplimiento del sueño. Dice que vino Judá. ¿Por qué? Es que ya era grave, y Judá hizo la promesa de actuar como fiador por Benjamín. Hizo grandes promesas. Es más, Judá tenía más sabiduría. Sabía hablar con cordura con la gente cuando todo era muy difícil. 15. Y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José aún jugaba el papel de un adivino, pero aunque no era hechicero, como profeta de Dios, sí tenía capacidades de saber cosas del futuro. Por eso tenía montones de comida en medio del gran hambre. 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos al Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Ni va a decir que Benjamín no lo hizo. Dice esto, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Estaba confesando, no de la copa, de otra cosa. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Judá ya hablaba como representante de todos. Y nadie le va a interrumpir o contradecir. Todos sabían que esto era de Dios. No pudieron correr más de lo que hicieron a su hermano José 2 décadas atrás. Todos los hermanos sabían que, aunque no robaron la copa, sí estaban culpables. Menos Benjamín, que ni estaba presente cuando ellos vendieron a José. Irónicamente, el único inocente, Benjamín, estaba acusado. Y los realmente culpables estaban libres. Pero los hermanos ya se sentían lo que José sentía cuando estaba falsamente acusado de violar la mujer de Potifar. Pero no te equivocas, hermano, no es venganza. José está luchando por la salvación de las almas de sus hermanos. Y casi, casi lo está logrando. 17. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado la culpa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestros padres. Id en paz. ¡Qué trampa! ¡Qué tentación! ¡Qué ironía! Ahora tenían la oportunidad perfecta de deshacerse del otro hermano preferido, de la esposa preferida, Raquel. Expulsaron José de una vez de la familia. Ahora sería muy, pero muy fácil abandonar a Benjamín. Es más, estaban ordenados a irse, a salir de Egipto y regresar a su padre. Dice en el versículo, vosotros id en paz a vuestro padre. Pudieron decir a su padre con algo de la honestidad que hicieron todo en su poder, pero era imposible. Benjamín tenía que quedarse para siempre. Pero no, los hermanos ya han sido cambiados. Eran transformados, regenerados, criaturas nuevas. Y van a dar las pruebas de esto. Judá va a hablar primero. O será el único. Va a hablar, pero como representante. Hablaba para todos. Todos en esta familia que era ahora reformada, 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ¡ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se enciende tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Judá sabe cómo introducir el tema, con todo respeto, en toda humildad. Se ve que ahora y para siempre Judá es el líder del pueblo de Dios. 19. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Otra ironía, Judá no sabe que está hablando con la persona que tiene más amor por estas dos personas que nadie en todo el mundo. 20. Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre, anciano, y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Ahora Judá no sabe que está hablando de la madre de este hombre tan poderoso que tiene enfrente. 21. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Judá no sabe con quién está hablando, pero simplemente está tratando de descubrir un poco de compasión, de misericordia en el gran gobernador. 24. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Están revelando todos los detalles. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podemos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Está hablando mucho de Benjamín. Porque su propósito es conseguir la libertad de Benjamín. Y el hermano menor jamás olvidará de esto. 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Estos son detalles que José ni sabía. Está aprendiendo lo que realmente pasó entre ellos. 29. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Cuando se vendieron a José y pusieron la sangre sobre su túnica de colores, ni pensaban en el impacto que iba a tener sobre su padre. Eso era lo de menos. Solamente querían deshacerse de él. Pero ahora, después de ver año tras año el dolor, la agonía, la tristeza de su padre por la ausencia de José, y sintiendo un remordimiento profundo, un arrepentimiento irrefutable, no van a ser el mismo otra vez a su padre. Y seguramente esto era casi imposible para José, escuchar todo esto sin sentir una conmoción tremenda. Ahora la última parte del capítulo 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré a mi padre sin el hijo, sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahora, mostrando los frutos dignos de arrepentimiento y el compromiso que Judá hizo como fiador, Judá se ofreció a sí mismo como sustituto. Se ofreció tomar el lugar de Benjamín y vivir el resto de su vida como esclavo, cuesta lo que cuesta, para conseguir la libertad de su hermano menor, el preferido de la madre preferida, la Raquel. Bueno, ese es el fin del capítulo. Pero no podemos dejarlo así. Tenemos que echar nomás un vistazo de lo que sigue, solamente un poquito del próximo capítulo. 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, estaba hablando de egipcios, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Solamente él estaba ahí con sus hermanos. Todos los egipcios tenían que salir, porque José estaba perdiendo el control de sí mismo. 45. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué es esto? No me diga, ¿eso es nuestro gobernador? Antes José tenía que lavar su cara por llorar tanto, pero ahora estaba gritando como un bebé, porque vio delante de sus ojos el éxito, la conversión, los frutos del arrepentimiento de sus hermanos, y simplemente no pudo más. 45:3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Por fin, José reveló su identidad. Era tiempo. A lo mejor quería hacerlo antes. Dios no lo permitió. Y sus hermanos ni pueden asimilar esto. Ahora toda la historia va a cambiar. Pero si quieres ver todo esto, tendrás que regresar la otra semana. Doctrina. Varios puntos de doctrina en este capítulo. Es muy conmocionante, pero también tiene mucho que enseñar. Número uno, la sustitución. Judá, aunque tenía familia, estaba dispuesto a sacrificar a sí mismo por la libertad de su hermano. Y la tribu de Benjamín jamás van a olvidar esto. Más tarde en la Biblia, cuando otros abandonen la tribu de Judá, Benjamín siempre estará al lado de esa tribu. Pero la doctrina de la sustitución es la esencia de lo que Cristo hizo para ti y para mí en la cruz del Calvario. Primero de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La gran diferencia siendo que Benjamín era inocente en este caso, y nosotros hemos sido bien culpables. Número dos, la representación. La representación es otra doctrina fundamental para entender la Biblia. Adán representó a nosotros en el huerto de Edén, consiguiendo para todos el pecado original. Y Cristo en la cruz, y ahora delante de Dios, es nuestro representante. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó en Edén, estaba representando a ti. Podemos decir legalmente, tú pecaste ahí con él. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Judá representaba a los demás con sus decisiones y con sus palabras. A veces hay hermanos nuevos que resisten a la doctrina del pecado original. Se creen que no es correcto que ellos sean juzgados por el pecado de Adán. Pero ten cuidado. Porque si rechazas la doctrina de la representación en el caso de Adán, ¿cómo vas a tener la representación de Cristo para la redención de tu alma? Número tres, fiador. Esa doctrina habla de algo peligroso. Y normalmente queremos evitar esto a todo costo. Algunos saben por experiencia. Judá hizo la promesa con su padre porque no había otro remedio. Pero ¿qué dijo Salomón? Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Está hablando de cosigning. Muchos tienen a sus hijos consigo hoy, sus jóvenes. Ahora tienen buen pretexto para decir, no voy a cosignar nada. Proverbios 22:26. No seas de aquellos que se comprometan ni de los que salen por fiadores de deudores. Normalmente jamás firmamos nada garantizando las deudas de otro. Judá tenía que hacerlo para convencer a su padre de que Benjamín sería protegido. Y Cristo tenía que hacerlo firmando para tus deudas, para la redención de tu alma. Número cuatro, el arrepentimiento irrefutable. Hermanos, es fácil con palabras decir, lo siento. Te ofrezco mis disculpas, perdóname. Pero el arrepentimiento irrefutable es más que palabras, siempre hay frutos. San Juan Bautista empezó hablando de esto. A ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hechos 26:19, cuando Pablo estaba enfrente del rey Agripa, dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, aquí está el punto, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y eso es lo que vimos en este capítulo. El arrepentimiento verdadero no viene simplemente en forma de palabras, es más serio. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, promesa, mas el que los confiesa y si aparta, alcanzará misericordia. Número 5, la providencia. Cuando José escuchó que Simeón estaba en la cárcel y que Benjamín tenía que bajar a Egipto, concluía que todo estaba en su contra. Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Pero no era cierto. Todo estaba obrando por su bien. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y como en el principio José hablaba ásperamente a sus hermanos, habló con ellos muy duro. Y tú puedes sentir que Dios está hablando ásperamente a ti, con sus providencias negativas y tristes. Pero tienes que confiar que Dios tiene un buen fin preparado en todo esto. Aplicación. Unos breves puntos de aplicación. Número 1, el respeto de los padres. Vimos en Judá, cuando estaba ya regenerado, cómo pensaba en el bienestar de su padre. Y así debemos de pensar en nuestros padres, si aún viven. Dicen en la ley, Éxodo 20 y 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alargan en la tierra que Jehová tu Dios te da. Niños y jóvenes tienen que saber que si pelean entre sí, o si se caigan en pecados escandalosos, se pueden producir grandes dolores en los corazones de sus padres. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegre al padre, pero el hijo necio tristeza de su madre. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre a su padre y amarga a la que lo dio a luz. Proverbios 23:22. Oye tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermano, si tu madre aún vive y no estás hablando con ella, si no has hablado con ella por mucho tiempo y si ella ya es grande, no la menosprecies, pues llámala. Número 2, la gratitud inevitable. Cuando Judá estaba derramando su alma delante de José, rogando por la libertad de Benjamín, prometiendo tomar su lugar en el sufrimiento de la esclavitud, Benjamín estaba ahí escuchando todo. Y jamás lo olvidó. Y como dije, la tribu de Benjamín siempre estaba fiel a Judá, por siglos después. De la misma manera, como Cristo se derramó su alma delante del Padre para ti y para mí, tomando nuestro lugar como sustituto y fiador, nosotros también debemos de siempre estar a su lado, luchando por su causa en el mundo. Número 3 y punto final. Rogando solamente por la misericordia. Cuando Judá rogaba delante de José, no tenía ni precio ni mérito en sus manos. Solamente se echaba a la misericordia del soberano. De la misma manera, llegando a Cristo por la salvación de tu alma, tú no tienes precio en tus manos. Solamente te echas al pie de la cruz, confiando en la misericordia. Y si esto es lo que tú quieres hacer ahora, pidiendo la misericordia de Dios sobre tu alma, entonces en unos momentos puedes pasar y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que nos ha llevado por muchas cosas interesantes en esta historia. Aún queda mucho más. Sigue bendiciendo estos estudios, Señor. Y si alguien tiene que ponerse en paz contigo, si alguien tiene la conciencia encendida, ayuda a este hermano, a esta hermana, a ese joven a ponerse en paz con quien sea, pero antes que nada contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.